vamos a teatralizar un poco su presentación. ¿Por qué? Porque ya lo entenderán ustedes. Se llama Fernando. Es editor, galerista, marchante de arte desde hace casi 50 años, 47. Ha tenido galerías de arte en España, en Estados Unidos y en México. Diremos de él que también en sus comienzos trabajó en un estudio de grabación. También diremos que se subió a un escenario con su madre a cantar y a tocar la guitarra, creo. ¿Que quién es su madre?
Quiero verte una vez más y ya devolverte aquel pañuelo y aquel mechón de tu pelo que me diste cuando niños como prueba de sinceridad. Quiero verte una vez más.
Sí, es esa que ustedes están pensando, María Dolores Pradera. ¿Que quién es su padre? Escuchen.
Con la de veces que os he matado el hambre a todos, porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores, y todos fuisteis bien atendidos en mi casa, siempre. Y a todos os solucioné vuestros problemas, miserables.
Oiga, don Rodrigo, por si lo he olvidado, le diré que yo soy el alcalde de Jerusalén.
Tú no eres nadie.
Sí,
¿tú?
Se llama Fernando Fernán Gómez. Y llamándose Fernando Fernán Gómez, pues es que es hijo de Fernando Fernán Gómez y de María Dolores Pradera. Bienvenido a esta casa.
Buenas noches,
y
Fernando.
Muchísimas gracias.
Buenas noches y gracias a vosotros.
Bueno, es que además permitirme. Te delata la voz también.
Solamente tiene que escucharle.
Te delata estoy todo. Un poco acatarrado también, pero...
Pues te delata todo. Yo, además, que siempre he admirado la voz de tu padre, escucho la tuya y, bueno, sí, es verdad, es que los hijos nos parecemos a los padres. Es que esto es lo natural.
Yo tengo que decirte que en la sala de espera... no he podido remediarlo, hago algo que yo no soy periodista, no he dicho, te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir en directo. Con esa voz, con ese cuerpo y con los genes que tienes, yo tengo la obligación de tirarte los tejos y decirte, si te has subido a cantar con tu madre, sí, permíteme que por lo menos una noche hagas algo en el Teatro Español.
Sí, un día te lo hago, cuando quieras.
Ahí le tienes.
Fernando, ¿y cómo no, en fin, no fuiste generalmente tampoco los hijos hacen caso a los padres? Yo soy periodista... Y mujer es periodista y los hijos no, ninguno es periodista. O sea que, pero no te dio por el arte dramático, no te dio por la música.
Sí, me gusta muchísimo el teatro, el cine y la música. El problema es que tienes que ser mejor que tus padres, ¿no? Y eso es una cosa casi imposible.
Claro, es que en el caso de tu padre, además, no solamente es que era un actor del nivelazo de los grandes del arte dramático español a través de la historia, es que era más cosas, que era un escritor, es que escribía muy bien.
La academia.
Es que bordaba, yo me acuerdo además, estudiante de periodismo, es que bordaba. Donde está ahora mismo Javier Marías en El País, en El Semanal, ahí estuvo durante muchísimo tiempo Fernando Fernán Gómez. Es que y escribía unos artículos maravillosos.
Sí, no
sé. Era un tiempo que en la academia estaba Fernando, en la academia estaba Antonio Borovallejo, estaba Paco Nieva. Se nos están yendo todos.
Todos.
Pero me vas a permitir que empecemos, porque luego te voy a hacer esas preguntas. Es marchante de arte, y en estos tiempos tengo que preguntarte primero, ¿qué es arte?
Bueno, arte es lo que nos alegra la vida y lo que nos permite apartarnos un poco pues de temas como el rollo catalán.
Me ha gustado mucho. ¿Qué diferencia hay y puntos entre arte y cultura?
No hay ninguna. El arte es parte de la cultura. Y la cultura, si no hay arte, no existe. La cultura engloba todo aquello que en el fondo nos alegra, como he dicho, la vida y el alma, ¿no? Y lo que nos permite vivir un poco menos jodidos.
¿Qué le dirías a un político para que llevase en su programa a nivel cultural?
Es casi imposible porque no han estudiado nada, ninguno de ellos, ni les interesa nada la cultura ni nada que tenga que ver con la gente normal de a pie. No entienden lo que es, en el fondo, lo que es la política. Todos lo hacen para ganar dinero.
Señores, creo que el espíritu, porque tienes el timbre de voz de tu padre, pero también el espíritu. ¿Es arte el ninot del rey que, por cierto, no se ha vendido?
No, eso es una mamarrachada. hecha para salir en la prensa y en la televisión y que la gente comente, pero nada, no es nada, es un rollo de marketing que encima me alegro muchísimo de que no haya funcionado, porque eso demuestra que en el fondo la gente no es tan tonta.
¿Cómo está el arte español actualmente?
Pues muy mal, está muy mal, está a nivel de del ninot este que han hecho del rey.
Bueno, tienes el sentido del ritmo de colocar las frases, ¿eh?
Hay Fernando, es recurrente esta pregunta, y entonces sí. no es nada original, pero hay mucho timo en este del arte contemporáneo.
No, timo no, mira, si el arte o te gusta o no te gusta. Si te gusta y tienes la capacidad de poder comprarlo, pues lo compras. Y si no te llega el dinero, pues no lo compras y lo miras en los libros. Pero timo, en realidad, yo pienso que no. Lo que hay es mucho mamarracho que quiere vivir de una cosa que no sabe hacer. Uh-huh. Y simplemente...
Pero esa gente, digamos...
Eso desaparece.
Desaparecen y, en todo caso, se sabe quién son, ¿no?
Sí, sí. Lo que queda es el pozo, que es lo que va quedando, que es lo que es la cultura de cualquier país. Lo que va quedando y es lo que salía en las enciclopedias, porque... Uh-huh. Hoy ya no hay más que...
Fíjate, te haría una pregunta. Está a punto, aunque ha habido un tanteo, ha muerto Pérez Llorca. ¿A quién pondrías tú de presidente del patronato del Museo del Prado? Porque ha llegado una noticia, que ahora diremos.
Pues es que es complicado. Es complicado, pero yo pondría a alguien que de verdad haya sido un crítico importante, que entienda lo que es el Prado, ¿no? Porque el Prado, un país en el que casi se alegran los que dan las noticias de que el 30% no lo haya visto nunca de la población y que los jóvenes, el 50%, no haya ido nunca. Y esto te lo digan como medio riéndose, pues me parece que es que...
Bueno, no todo está perdido. Yo, que soy un... En fin, nacido del Prado y del Thyssen, menos del Reina Sofía, aunque también voy, pero bueno, vivo cerca de los tres museos. Y como tengo ese turno que salgo luego de noche a las 12, pues por la mañana tengo la mañana libre y me voy al Prado. Y,
claro.
Y además lo que hago, una vez me dijo Manuel Martín Ferrán, que también era un buen visitante de museos y del Prado especialmente, y me decía, Félix, de sobredosis ni de santidad ni de arte, me decía, cuando vayas al Prado, elige 2, 3, 4 cuadros. Claro. Y olvídate de los demás, no te compliques la vida, te los preparas y te dedicas a verlos y los escrutas, ves los detalles, investigas el contexto histórico y después te vas a tomar un vino por la calle Huertas y ya está, y punto, ¿no? Y eso es lo que hago realmente.
Claro.
Y estos días, Fernando, lo que estoy viendo es una profusión de chavales muy jovencitos, muy pequeñitos, que van con sus profesoras, que eligen un cuadro. Estaba la semana pasada, había una profesora explicando, además era una profesora explicando a los niños y al lado otra profesora con el lenguaje de signos para niños sordomudos, un cuadro de Rubens, ¿no? Y me quedé a escuchar y la verdad es que era maravilloso cómo estaba explicando quién era París, quién eran las gracias.
Claro, digo, aprender a mirar un
qué
cuadro.
Qué maravilla,
claro,
que a los chavales desde ya a esta edad se les enseñe. Pero sí, luego me fui a ver una cosa de Goya y también hay otro colegio, ¿sabes? Y luego ya, claro, lo de siempre, ya está la parte de Velázquez, lo que son las meninas, pues aquí no, está no, ya.
Si, si el tema está en que esas maestras, de verdad, a ellas les guste el arte, entonces...
Sí, lo transmiten, es que transmitían que les gustaba el arte, estaba claro.
Os quería decir una cosa, yo también estuve con Franco, y además me daba la mano 3 o 4 veces. Y yo estuve interno en el Colegio Alfonso XII del Escorial,
¡hombre!,
en los años 50, principios de los 50, y todos los años este señor iba a la tumba de José Antonio a hacerle una ofrenda y nos ponían en el Patio de los Reyes, en dos filas, a los niños del colegio, a cantar el Cara al Sol y con el brazo en alto a recibir a este señor. Y cuando salía de la esta, nos iba dando la mano a todos los niños.
Bueno, no, es curioso. Hombre, yo tengo por la Escolanía del Escorial y trabajo mucho en el teatro con ellos porque creo que eso es uno de los bienes culturales más importantes que tenemos en este país, junto con Montserrat, ¿no?
¿Sabes? Este es el colegio en el que estuvo...
López Rubio, mucha gente. ¿Y dónde estuvo?
El rey. ¿Juan Carlos llegó a estar ahí?
No, el rey no.
Pero llegó a estar, o en la universidad estuvo Pedro Sánchez. Seguro, ¿eh?
Sí.
Segurísimo.
Pero ahí no le dieron un máster.
No, ahí estuvo.
Ni escribió la tesis tampoco.
No. Y he preguntado cosas.
¿Sí?
¿Sabéis, el País ha filtrado quién va a ser la próxima mujer que va a ocupar el Prado? Lo ha filtrado como posibilidad, pero vamos, Alicia Kopolovich.
Ah, pues mira, estaría bien.
No, ¿sabes el regalo que hizo al Prado? Sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Acaban de hacer
ya,
un
momento. Sí, hay que pedirle a quien vaya a ser la presidenta de la Fundación, pues que los que vamos al museo lo podamos ver, la podamos ver y le podamos ver que está viendo cuadros. Una de las cosas que yo echo de menos como periodista, muchas veces además, es, fíjate que voy a los museos, no haberme encontrado nunca a un dirigente político despistado frente... No sé, yo le diría, bueno, un día me dijo, ¿y qué cuadro verías? Digo, vete a ver el Jovellanos de Goya. Vete a ver el Jovellanos de Goya, plántate ahí, mírale la cara a Jovellanos y a ver qué te dice Jovellanos, porque te va a decir cosas. Pero no haberme encontrado a nadie, a ningún expresidente del gobierno, a ningún expresidente autonómico, a ningún diputado o diputacillo...
Raso.
No encontrarte a nadie en el Prado, en el Thyssen...
Pues echa una ojeada a los teatros y al cine.
Bueno, pues a eso me refiero, bueno, pues
yo,
igual lo
yo
mismo.
Yo tengo,
¿no?,
que decir que cuando yo he tenido galerías de arte, sobre todo en la galería que tuve en la Puerta de Alcalá, sí iba algún que otro político.
Sí.
Pero iban... solo, sin escolta y sin nada, porque les gustaba. ¿No?
Qué bien, qué bien. Acaban de hacer un homenaje a tu madre,
sí,
y quiero que lo digas tú, porque me ha parecido muy bien, que esas calles de Madrid están llenas de historia, ¿no?
Uh-huh.
¿En qué ha consistido? Cuéntanos.
El ayuntamiento, la concejalía de Tetuán, o algo así creo que se llama, le ha puesto una placa en la casa en que vivió el fin de su vida, ¿no?, de 40 años. Está muy bien. Pienso que está bien, que debieran hacer esto con toda la gente que ha vivido en Madrid, que ha hecho cosas por Madrid. Y bueno, es una manera de demostrarles un cierto cariño, ¿no?
Pero no tengas la menor duda, yo me he revelado cuando ha muerto Lina Morgan, cuando ha muerto tanta gente, entre ellas tu madre, dices, me gustaría ser concejal de cultura para... Pero más, fíjate qué sencillo, se lo voy a dar hecho. Yo lo que quise hacer en el Teatro Español, llame usted a la puerta de un banco y dígale que le va a poner una estatua, le va a hacer... a ras de suelo con la gente de Madrid a
pero
María,
sabes,
Dolores Pradera.
Sabes, Juan Carlos, es que tampoco tenemos los españoles tantas personas que conciten tanta unanimidad,
claro,
a la hora de valorar su arte, su señorío, su bonomía, su saber estar, su elegancia, su refinamiento. Decirlo esto delante del hijo de María Dolores Pradera, pues dirá, bueno, pues, pero es que es así, es que es muy difícil que alguien diga no me gusta, es decir, pues te puede gustar más o menos, pero no reconocer que hay una señora ahí y que
compañeros, claro, esos discos que hizo maravillosos con sus compañeros, porque ser buen compañero es otro mérito, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo le pregunté una vez a Carlos Cano, de los dúos que había hecho, ¿qué le ha marcado más? Dice, pues con Dolores Pradera, me dijo Carlos.
Mira,
Cano.
Ahí tienes. ¿Qué ha aportado
Cano,
tu madre al teatro, porque fue al cine y a la música española?
Pues al teatro mucho. La prueba está que tiene dos premios nacionales y que se le echó muchísimo de menos, ¿no? Y únicamente José Luis Alonso consiguió que a los 20 años de haber dejado el teatro volviese para hacer Cándida de Bernard Shaw. Pero ella, esta no fue una experiencia buena para ella, ¿no? No,
no, no lo fue.
No, quedó mal, quedó desencantada y la verdad es que a mí me dijo que nunca más le permitiese hacer teatro. Bueno, tú harás lo que
¿Eras
quieras.
El representante suyo?
No, pero como si lo fuera, apuntaba todo
qué bonito,
conmigo,
qué
¿no?
Bonito.
Pero me dijo así, ¿eh? Recuérdame que nunca más haga teatro.
¿Y qué ha aportado tu padre, esta más altura figura, al teatro y al cine español?
Yo no soy la persona más adecuada para
sí,
decirlo.
Sí, sí, sí. Tú eres un hombre que tienes atalaya, que tienes distanciamiento.
Pues creo que ha aportado muchísimo, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, yo le he querido mucho. Esa fama que tenía de antipático y de gruñón, eso era falsa, era una especie de muralla que él se había creado para evitar que le dieran la lata y el coñazo, ¿no? No era, pero no era así, era una persona muy entrañable, amigo de sus amigos a rabiar y a la que todos los allegados le querían muchísimo, ¿no? Y todos sus compañeros. No creo que haya un solo compañero de trabajo que pueda hablar mal de él.
Gran generosidad tenía también, ¿eh?
Claro.
Muchísima
claro.
Generosidad. Te lo digo porque eso te lo decían los técnicos, los figurinistas, los actores, ¿no?
Nos hubiera venido bien su pluma ahora, en estos tiempos convulsos,
hombre,
para hablar de Cataluña. estaría bien, desde luego.
Que suene de fondo, porque he pedido a gente porque muchas veces lo que el público le gusta más de tu madre no es lo que elijo, ¿no? Y me han dicho que te gusta mucho esta canción.
Ya no vive nadie en ella.
Se llama Las Acacias.
Las Acacias. ¿Qué sería de Madrid sin acacias?
Tiene hasta un paseo de acacias, Madrid.
¿El paseo de las acacias?
Sí. Tiene dos, en realidad tiene dos, ¿eh? Porque hay uno en el Retiro también.
Ah, claro.
Tiene dos, tiene uno allí abajo en Atocha, en Delicias, abajo de todo, y otro en el Retiro.
Cuéntanos, hoy, una cosa de tu madre y otra de tu padre que ningún del resto de los humanos desconocemos. Eso que un hijo se guarda y que se puede contar.
Pues no, no. No sé qué decirte, pero no sé.
Dice, me has cantado.
Sí, es que no sé. No sé, no tengo así ni anécdotas, no tengo. Porque...
Bueno, ¿era verdad aquello que contaba tu madre de los perros dálmatas?
Sí, pues parece ser que sí.
Que los confundieron a los niños.
La señora debía estar un poco miope, pero...
Es que, pero el humor, ¿quién tenía más humor?
Pues madre, los dos, pero mi madre tenía un humor... poco más fino, más elegante, ¿no?
Oscar
mi padre
Wilde.
Era más del día y de la calle. Pero eran dos personas... Por eso se separaron, porque chocaban continuamente, ¿no?
Pero qué elegancia tu madre jamás, cuando llegó el final de tu padre. ¿Cómo supo enfrentarse a la prensa?
Nunca hablaron jamás. Ninguno de los dos mal del otro, ni nada, para nada, para nada. Quizá por respeto a nosotros, que éramos muy pequeños, teníamos 7 años o 8 cuando nos separaron, ¿no? Pero yo nunca le oí a mi padre hablar de mi madre, ni a mi madre hablar mal de mi padre.
Eso es fundamental.
Y únicamente se volvieron a ver el día que yo me casé.
Ese es el único día que se
volvieron a ver. El único día que se volvieron a ver, después de que llevaban separados, no sé, pues 30 años o por ahí.
Pero fíjate qué lección en este tiempo, donde cuando se separa la gente, lo primero que hacemos es uno hablar mal del otro, ¿no?
Tema de elegancia. De personas articuladas, elegantes, cultas, tolerantes, civilizadas, y ya está. Y cuando existe todo eso, pues existe una cosa que se llama educación también, ¿no?
Eso es básico.
Y ya está, y eso es básico. Y lo que nos falta en este tiempo y en estos momentos es, pues eso, la educación. Nos sobra el Twitter, nos sobran los 140 caracteres, nos sobra mucha grosería, muchísima televisión.
Total,
estaba leyendo, ayer leí una cosa que preparé para despedir el programa sobre un país que se llama Bután, que está dentro de los índices de los países más felices que pueda haber. Bueno, se basan en un budismo muy tolerante, en que son 800.000, casi se conocen entre todos ellos, dice, y dicen algunos de ellos, es una democracia, es una monarquía, pero es una democracia, y la televisión llegó en 1999 a Bután junto con Internet, y ahí están llenos de felicidad.
Claro,
¿eh?
Claro, por Dios, claro.
Y mira cómo estamos aquí.
Tú estás leyendo un libro que nos ha traído porque yo quiero que conozcan la gente a Fernando Fernán Gómez y su relación con el mundo del arte, y un libro fundamental, El Paso, el grupo El Paso, que ha simbolizado, porque tú has sido casi el que... un gran éxito has tenido ahora mismo, me han dicho.
Sí, esta exposición es un catálogo de una exposición que se ha celebrado en Cuenca, en la Fundación Antonio Saura.
Claro,
sí. Entonces se desmonta el viernes. Esto es parte de la colección que Pepa, mi mujer, que está allí enfrente, y yo hemos ido reuniendo de los componentes del Grupo El Paso, pues a lo largo de 20 años. Y bueno, yo tenía ya algo, antes de casarme con Pepa, tenía parte de las piezas que hay, pero la mayoría son de la Unión. Y bueno, pues sinceramente creo que es una colección que es única. No hay piezas de esas monstruosamente grandes, que esas son para
los museos. Ni tiene
por qué
haberlas, claro.
Pero hay piezas entrañables y una colección francamente buena.
¿Hasta qué día se puede ver en Cuenca, no?
No, pero ya
se está desmontando el viernes.
Estoy viendo la fotografía. Bueno. Esta fotografía está fechada... Bueno, aquí están Martín Chirino, aquí está mi paisano toledano Canogar, Luis Feito, Antonio Saura, Manuel Rivera, Añón, Millares y Manuel Villola. Está fechada la fotografía el año que tú y yo nacimos, en el 59. qué cosas. En el 59. En el 59, con la caspa que había en este país. Escucha. Y lo moderno que eran ya. Los modernos que eran ya.
Pero estos eran los modernos. Claro.
Esto es la revolución del arte.
A eso me refiero.
Después de esto, ¿hacia dónde va el arte?
Es que ahora mismo aquí está perdido. No hay un... No hay galerías, han desaparecido las galerías porque no hay dinero y la gente no compra. Y si compran, compran de extranjis y como no quieren factura, pues la galería deja de existir. Y ahora mismo es que no hay nada.
De extranjis.
Sí, pues como todo.
Y claro, pero una pregunta. ¿La ley, si alguna vez se va a hacer una ley de...?
Sí existe, pero como no hay una ley del mecenado...
De mecenado, que me refiero, ¿no?
Sí, pero es malísima la que hay.
No, pero hacer una ley en serio.
Donde... Si hubiera una como Estados Unidos, es al revés. La gente está deseando decir lo que compra y lo que tiene. Pero aquí, al revés, lo esconden.
Bueno, me dejas a cuadros. A cuadros, valga la redundancia.
Sí, claro.
Bueno, tenemos que ir terminando. Sí, se acaba el tiempo rápidamente.
Que yo te voy a tirar, y desde aquí me comprometo a que una noche... En un teatro, podamos jugar a ese juego de cierren ustedes los ojos, ¿quién está hablando? ¿No? Y a algunos versos que él ha dicho. Yo creo que para terminar tenemos que hacerlo con humor, porque su padre lo tenía también, ¿no? Y como algún día no me gustaría morirme sin montar una obra que ojalá tuviese, que es, que ha cumplido 100 años, en el 18, La venganza de Don Mendo.
Ah, sí.
Y con esos versos, como, porque esa manera de hacer de tu padre... Ese expresionismo español se está perdiendo. En las academias, Stanislavski no se llevaba bien, la verdad, anidaba en otro lugar, ¿no? Esta es tu casa, te lo va a decir, pero que nos gustaría que tú eres... Bueno, tener un recuerdo para Elena, tu hermana, que nos estará escuchando.
Seguro.
Que es actriz, pero que esa voz no se pierda, por Dios.
Bueno, cuando quieras te la presto.
Qué bonito. Te presto la voz, qué bonito titular.
La voz se tiene porque se tiene, no has hecho nada por tenerla, o sea, que la puedes cuidar y esas cosas, pero se tiene porque se tiene. Y recuerda mucho la voz magistral de Fernán Gómez en tantos papeles, en tantos momentos de la historia del cine, del teatro, de la radio también, por cierto.
Sí,
de la radio, mozarrón de oído en la radio era...
En sus principios, en sus comienzos hizo mucha radio, mi padre.
Claro, recitando, sí, porque además
era el medio que existía.
Es que, claro, es que los locutores de radio, hubo un tiempo, esto se estudia en historia del periodismo, los locutores de radio, cuando la radio era muy simple y no estaba politizada, ni había política, ni tertulias, y estaba Franco vivo, y antes de Franco, los locutores eran actores, porque eran los que tenían la dicción, los que sabían leer.
Claro.
Esa era lo cierto. Pero yo me emociono con muchos papeles, pero también, en fin, será fácil entenderlo cuando Fernán Gómez recitaba Quijote.
Bueno,
me parece que eso, no sé, si jugáramos un poco a una especie como de ucronía, es decir, Cervantes, ¿qué diría Cervantes escuchando su Quijote en la voz de Fernán Gómez? Me lo puedo imaginar, pero se emocionaría, estoy convencido.
Sí.
Estoy convencidísimo de eso, fíjate. Yo a veces leo el Quijote en voz alta y saco algún tono así de...
Es trabajar la voz
Gómez,
para tener los resonadores de Fernando.
No vale.
¿Qué te parece si nos despedimos con y que de fondo esté Fernando con él?
Sí, no me has contado nada del nombramiento del nuevo director. Bueno, no quieres hablar de lo que...
No, escucha, ha habido mucha controversia porque no ha dirigido ni una obra de Lope Calderón, nada.
Bueno,
y no se ha preparado la rueda
pues
de prensa. Vamos a hablar las cosas.
Con la misma razón tú y yo podemos ser entrenadores del Real Madrid.
Voy a decir una cosa. No creo en los concursos públicos por lo que me pasó, ¿no? Pero esta mañana corroboramos, estaba la directora general del INAE, en total, que a la pregunta de, bueno, cuéntenos, que aparte es Luis Omar, tiene un currículum impresionante, cuéntenos su programa, ¿no? Y ha empezado a divagar. Y a la pregunta, oiga, pues enséñenos el programa, claro. Pues la directora general del INAE ha dicho no. Y él dice, bueno, sí, no. Bueno, en fin, hay que prepararla. Esto de la cultura es muy importante, más allá de decir que vengo a qué, a estudiar. Bueno, pues ahí, eso ha pasado. Una vez más,
nos mandaremos al Prado a ver el cuadro de Jovellanos.
Venga,
que miren
a verle.
Actitud y la cara de Jovellanos.
Y mientras tanto, que suene Fernando Fernán Gómez, padre, porque aquí está padre, el hijo. Con la venganza de Don Mendo.
Bueno, Fernando, gracias.
Pero nada conseguí. 15 veces me pasé. Y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete, al fin me da Bedia un 7. Le pido un naipe al de Bedia, y Bedia pone una media sobre el mugriento tapete. Más otro 7 él tenía, y también naipe pidió. Y negra suerte la mía, que 7 y media cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás. Y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó 10.000 más.
Les aseguro que seguiríamos así toda la noche, porque lo que tengo previsto para ustedes no supera esto, ni vamos, en absoluto. No lo puede superar para nada. Fernando Fernán Gómez, gracias, y esta es tu casa.
Muchísimas,
como decía,
gracias,
Juan Carlos,
a vosotros.
Y volveremos a hablarnos o vernos delante de un cuadro, seguro estoy.
Segurísimo.
Y Juan Carlos, hasta la próxima ocasión.
Adiós, maestro.
Y a Pepa, a la mujer de Fernán, también un saludo muy cordial.